La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Vamos a hablar de algo bien interesante, y es de que pues, ok, es domingo, y pues las fiestas están pasando, y pues yo creo de que este es el tiempo favorito de para muchos de nosotros, lo que es la Navidad y todo, pero me voy a adelantar a ustedes, porque Año Nuevo es que, ¿qué día cae? El martes, ¿verdad? El martes. Yo estoy seguro de que usted ya está haciendo la tamaleada y todo eso, o sea, está preparándose ya para comer otra vez. No hasta el 24 y pues ya vamos otra vez. Y pues me voy a adelantar un poquito, digamos, tal vez como a las 7 de la noche, probablemente, faltan 5 para las 12, probablemente por ahí, o algunos de ustedes hacen esta dinámica, lo que son las resoluciones. ¿Cuánto las hacen? Okay. Y si usted no la hace, usted la piensa. No me diga que no. Si usted no la hace, usted la piensa. Algunos hacen dinámicas, ¿verdad? Hacen dinámicas de que cuál va a ser su nueva resolución. Dígame. Entonces uno empieza a hacer una lista. Entonces vamos a hablar un poco de las resoluciones que vamos a hacer. Pero me digo que me voy a adelantar a ustedes, porque yo estoy seguro que ninguno de nosotros todavía ha pensado en eso. Uno espera el mero 31 para pensar en qué van a ser sus nuevas resoluciones este año. Y pues muchos dirán, esta será una oportunidad más. Yo creo de que como humanos estamos buscando eso. Okay. Estamos buscando el 31 de diciembre, esperamos hasta el 31 de diciembre, porque es una oportunidad más, es un chance más que tenemos para, sea cual sea la resolución que usted vaya a tener. Pero mi pregunta es, y pues siempre lo he dicho, o sea, más que todo personalmente, espiritualmente, ¿cuál va a ser mi resolución? O sea, ¿qué cosas voy a hacer yo espiritualmente que he mejorado? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué cosas he mejorado este año? ¿Qué cosas hice mal este año? ¿Y qué cosas pues voy a básicamente hacer en el año que viene? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso y pues yo estoy seguro de que pues cada vez que hacemos las resoluciones, si usted regresa al 31 de diciembre el año pasado, estoy seguro que muchos de nosotros hicimos resoluciones y en enero 3 la rompimos. Es algo, yo creo que humano, es algo de que hacemos promesas, pero ya, o sea, ya en enero 3 ya rompimos la regla y pues no nos aguantamos, ¿verdad? Es algo de que pues año con año tratamos de ir mejorando. Y pues las resoluciones son bien fácil de decirlas, y cantarlas y exponerlas, hasta ponerlas en Facebook. Usted las puede poner en Facebook, pero es difícil de cumplirlas. Es muy, muy difícil de cumplir las resoluciones que uno tiene para este nuevo año, cada año que viene. Y pues nadie quiere fallar. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros quiere fallar en las nuevas cosas que uno quiere, nuevas promesas, cosas que usted quiere hacer este año. Pero hay una palabra totalmente, yo creo que aquí es la razón por la que muchos de nosotros, no, incluyéndome a mí, no llegamos a esa resolución, a cumplir eso. Y vamos a hablar el día de hoy de este tema. Yo lo puedo dirigir, hermanos, a Filipenses 4:13, de que yo creo que ustedes de memoria lo pueden decir. Es más, yo voy a contar hasta tres y lo vamos a decir todos juntos a la cuenta de tres este versículo. Y es bien sencillo, a la cuenta de 1, 2, 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, Señor, que está en el cielo, te damos gracias, Padre, por la bendición que tú nos das, Señor, de venir acá, Padre, escuchar tu palabra, Señor. Y Padre, Señor, mientras nosotros hablamos de tu palabra, te pido de que seas tú el que dirija, Señor. Abre esos corazones, Señor, de aquellas personas, Señor, que tal vez no te han escuchado antes, Señor. Te pido, Señor, de que nuestra mente espiritual, nuestro corazón espiritual, sea abierto el día de hoy para escuchar lo que tú tienes que decirnos. Y en tu nombre que te adoramos. Amén. Ok, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un versículo bien poderoso. Yo creo de que pues es uno de los más populares, porque pues es fácil de memorizarlo, hay carteles de eso, hay muchas cosas de sobre todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me acuerdo que hace un tiempo, más o menos unos 9 años, fuimos a un campamento de jóvenes y esta frase hasta los gringos se la pueden. Había un grupo, Luisito se acuerda, una canción que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hicieron una, esa era toda la canción, toda la canción, 3 minutos así, uno se acuerda, ¿no? Cuando fuimos a Dry Creek, y la canción, y hasta todos los gringos andaban cantando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el campamento, o sea, la canción se hizo bien popular. Yo dije, men, o sea, qué tan poderoso tiene, qué tanto poder tiene ese versículo, que pues la gente lo canta, la gente trata de memorizarse, la gente trata de aplicarlo bastante. Pero la razón es por la que tal vez muchos no llegamos a esa resolución o a cumplir eso, es por la palabra. Esta es la palabra, es una de las palabras que ustedes en su papelito tienen ahí. Es una palabra destructiva y es la palabra no puedo. Okay, esa es una de las palabras más destructivas que puede existir en la humanidad, y no solo para la humanidad, pero para nosotros, los cristianos. El simplemente decir, no puedo, este año no puedo hacerlo. Hermano, este año no la voy a poder hacer. Yo creo de que pues cada vez que nosotros nos ponemos un tipo de resolución, vamos a ver una, bajar de peso, es la más popular. Yo creo que es la más popular, pero le digo que, por eso que le digo que en enero 3 nosotros rompemos esa resolución. Entonces, solo dura 3 días, y pues muchas veces es porque simplemente... tú te pones a decir, pues no puedo. O sea, el pan dulce es tan bueno que no puedo. ¿Me entiendes? O sea, los tamalitos y todo eso es tan bueno que no puedo. Y entonces, y el cristiano, nosotros los cristianos empezamos a agarrar pues esa línea de que no puedo. O sea, no puedo, es que no se puede. Entonces, pero ¿por qué no se puede entonces? O sea, si nosotros vemos que hasta hay versículos de la Biblia que dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces, si Él está en nosotros, ¿por qué no podemos con eso? Entonces, como les dije, una de las palabras más destructivas, hasta en la psicología, yo creo que las personas que han estudiado psicología, es una de las cosas que más hablan con sus clientes, de decir, ok, yo no puedo con este pecado, hermano, yo no puedo con esto. Entonces, es una de las cosas que más se trabaja para las personas, especialmente que han estudiado psicología y están con sus clientes. Destruye tu motivación. O sea, en la palabra no puedo destruye la motivación de cualquier persona, hermano, es que yo no puedo, se me hace difícil. Trae desánimo. O sea, si tú estás en un grupo y pues tú le dices, y una persona dice no puedo, todo el grupo se desanima. O sea, todo, es una cosa tremenda que dos palabritas, no puedo, te traiga desánimo, no solamente a ti, pero traiga desánimo también a un grupo de personas. No solo eso, también la palabra no puedo niega lo que es tu realidad, niega de las cosas que están pasando, porque si todas las cosas las podemos en Cristo y tú dices no puedo, estás diciendo básicamente yo no puedo hacer absolutamente nada, y estás negando lo que es el poder de Dios, estás limitando lo que es el poder de Dios, y es una de las cosas más destructivas que puede hacer. Pablo en Filipenses 3:13-14 habla un poco sobre esto, y pues miren lo que él dice, hermanos, yo mismo pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. O sea, Pablo reconocía muy bien de que era una carrera. Pablo sabía de que habían cosas que él tenía que no podía. Él reconocía, como humano yo no puedo hacer esto, y prosigo a la meta. O sea, él habla de carrera. O sea, la mayoría de nosotros, cuando la mayoría de las personas, cuando estudian la vida de Pablo y todo, siempre se dan cuenta que una de las cosas más populares es de que él estaba en contra de la corriente siempre. O sea, él siempre decía a los cristianos, ustedes vamos en contra de la corriente, prosigo a la meta, siempre, como pues las Olimpiadas. Yo creo que las Olimpiadas vienen dentro de poco. Ustedes miran a aquellos corredores y dicen que estos no se rinden. Y ellos están siempre, constantemente dándole. Entonces, Pablo nos enseña aquí, de una manera bien, diciendo de que pues él prosigue a la meta, él siempre está constantemente corriendo. No importa qué tan difícil sea, pues Dios quiere de que tú lo conviertas en una realidad. Y pues este versículo, como yo les dije, es bien popular, pero también yo sé que los que usan diferentes versiones de la Biblia, tal vez a muchos de ustedes, pues tienen diferentes... digamos letras o frases de lo que es este versículo. Yo les traje aquí unas 4 diferentes para que ustedes miren, porque muchas veces yo sé de que pues muchos le somos fieles a lo que es la Reina Valera, y pues muchas veces yo le digo a las personas de que también es bueno ver que otras versiones tienen, y hay otras versiones que tienen que es el mismo significado, pero tiene pues algo bien bonito. Yo se los traje acá. Les voy a decir, la Reina Valera, pues ya la conocen ustedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 13 en la Nueva Biblia Viva dice, todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza. O sea, como que es un poco más fuerte, eso me da fortaleza. También está la traducción del lenguaje actual y dice, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Entonces ven cómo hay diferentes, tienen el mismo significado, pero muchos tipos de versiones nos dan a entender algo bien bonito. Luego dice Filipenses 4:13, Nueva Traducción Viviente, dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, ¿quién me da las fuerzas? Y pues muchas veces, ya nosotros que usamos los teléfonos y todo eso, ustedes saben de que hay aplicaciones en que usted puede cambiar las versiones de la Biblia, y muchas veces cositas así pues hacen de que lo motiven uno más. Entonces ustedes miran, en inglés hay varias, en inglés, yo solo encontré esta en español, pero en inglés tienen un montón de variedad pues bien bonita de lo que son diferentes perspectivas de cómo tú puedes ver este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú puedes si tú quieres, o sea, tú puedes si tú de verdad quieres, tú puedes. Y esto se le llama un deseo personal. Ahorita vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de un deseo personal, pero nos vamos a enfocar también ya a lo que Dios tiene que decir sobre esto, un deseo personal. Yo no sé cuántos de ustedes, pues, les gusta el fútbol, ¿verdad? Lo que es el soccer. Y como en el Mundial de Brasil 2014 hubo un equipo de fútbol que casi pasa a lo perfecto, y pues muchos de nosotros lo conocemos, se lo voy a enseñar ahorita, y pues Brian Ruiz era un jugador, y lo van a ver ahorita. ¿Cuántos acuerdan? ¿Cómo? Ok, los que vieron este juego se acuerdan bien. O sea, 2014, Mundial de Brasil, Costa Rica contra Italia. Italia hace 4 años había tenido su mundial. Costa Rica, que al lado, cerquita donde nosotros, ¿va? Los que somos de Centroamérica, ganándole a Italia, pues sacándolo prácticamente del mundial, le ganó 1-0. Fue uno de los. Creo que de los ganes más grandes que ha habido en los mundiales, porque le ganaron a Italia, ¿me entendés? Y Ryan Ruiz, que es este que hizo el gol de cabeza, ¿me entendés? Da unas entrevistas donde pues él dice, es que yo desde la mañana yo quería ganarle a esto. O sea, fue un deseo personal de él, de que lo vamos a hacer, y todos entre equipo, que todos entre ellos querían hacerlo. De hecho, cuando ellos pasaron a la siguiente ronda, jugaron con Brasil, y casi le ganan a Brasil. Estuvieron yo creo que a unos milímetros, porque el tiro que él dio pues pegó en el palo, y con eso hubieran ido a los penales y tal vez hubieran ganado. Pero fue una cosa increíble como en el 2014 Costa Rica pues llamó la atención. De hecho, el arquero que Carlos Nava pasó al Real Madrid. Fue una cosa histórica, pero lo que tuvo la determinación que tuvo este jugador, el número 10, el capitán, un deseo personal: nosotros le vamos a ganar a Italia. Se dieron cuenta de que empezó con una persona y después se expandió a todo el equipo. Y eso es algo de que yo creo que como cristianos tenemos que hacer también, proponernos las cosas nosotros personales, y se va a dar cuenta que cuando usted lo cumple, eso va a contagiar. Si usted pierde de peso, va a ver de que todos van a hacer lo mismo, van a querer hacer. Eso contagia, eso empieza. ¿Cómo que lo hiciste? ¿Me entiendes? Si usted crece espiritualmente también, todas esas cosas se van dando cuenta de que contagian, porque empieza por un deseo personal. Ya vamos a ver dónde vamos a poner a Dios en todo esto. Y pues ellos querían más, como les dije, el equipo de Costa Rica quería más, y pues casi lo logran. Y pues deja de decir no puedo, es algo pues bien sencillo, deja de decir no puedo. Y pues les voy a dar algunas comparaciones también que nosotros hacemos, comparaciones de puedo versus no puedo. Y muchas veces nosotros decimos, no puedo perder de peso. ¿Me entiendes? Cuando tú dices eso, básicamente estás diciendo, no voy a perder de peso. Cuando tú dices, no puedo perdonar, ¿qué crees que tú estás haciendo? ¿O qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser el resultado? No vas a perdonar. ¿Okay? Cuando nosotros decimos, no tengo tiempo para leer la Biblia, ¿okay? ¿Qué crees que es lo que va a pasar todo el año? no vas a leer la Biblia. O sea, desde el principio que empieza a decir no puedo, es que no puedo. Luego dice, este año trataré ir más tiempo a la iglesia. ¿Qué crees que va a pasar todo el año? No vas a ir a la iglesia. Entonces, cuando decir tratar, cuando decir voy a probar, no tengo tiempo, todas esas palabras son destructivas para nosotros como personas y cristianos, porque el resultado en todo el año va a ser lo mismo. No lo vamos a hacer, no lo vamos a lograr. Entonces, tenemos que ponernos una meta personal en nosotros querer hacerlo. Luego de eso, pues nosotros vemos de que pues Dios tiene que ser el centro de tu nueva resolución. Yo sé de que ahí está bien chiquito el espacio que le puse, pero ahí nueva resolución este año. Dios tiene que ser el centro, Él tiene que ser el centro. Y vamos a ver cómo es que Él tiene que ser el centro de esta resolución en este año. Y muchas veces pues la gente no piensa en eso. Muchas veces hacemos unas cuantas resoluciones. Nosotros tratamos de pues básicamente decir tal y tales metas, pero casi siempre no ponemos a Dios en el camino de nosotros. Y eso es algo que yo creo que como cristianos tenemos que aprender todos nosotros, a poner a Dios en el centro de nuestras resoluciones. Porque lo que pasa es que las resoluciones muchas veces se vuelven un patrón. O sea, lo tenemos que hacer porque ya es 31 de diciembre y se vuelve un patrón, pero muchas veces dejamos a Dios ahí cuando pues Él tiene que ser el patrón de esa resolución. Pablo también vuelve a decir, Juan 15:5 vuelve a decir algo similar a esto de cómo, a dónde es que dejamos a Dios y cómo lo podemos hacer con Cristo. Mira, dice, yo soy la vid, vosotros el pámpano, el que permanece en mí y en él, este se da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Si Cristo no es parte de tu resolución, no vas a poder hacer absolutamente nada. Tú tienes que dejar, nosotros tenemos que dejar, incluyéndome a mí, las resoluciones que tenemos, poner a Cristo. ¿Por qué? Porque tú vas con Cristo. Acuérdense que Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú tienes que hacer, nosotros tenemos que hacer, que Cristo sea parte, el centro de esa resolución. Porque al hacerlo, entonces nosotros vamos a ver cómo nuestra vida va a ir cambiando de a poco. Luego nosotros vemos de que pues, si dices no puedo o trataré, pues obviamente no lo vas a cumplir. Si se pueden hacer las cosas en este año, pues como les dije, viene siendo un deseo personal, un deseo de querer hacerlo, un deseo pues de decir, yo sí puedo con eso. Y pues ya le he dicho a ustedes, o sea, las resoluciones son varias, son bastantes, son muchas cosas que pues, tú te propones. Yo sé de que este 31 de diciembre, pero les dije que yo me quería adelantar para que nosotros pensemos en esa fecha, o sea, qué van a ser las cosas nuevas que yo me voy a proponer este año, qué cosas pues voy a lograr este año que no hice el año pasado. Siempre, especialmente que yo estoy con los jóvenes, siempre les pregunto a ellos, o sea, qué cosas ustedes han mejorado espiritualmente. Y uno me dice, pues ya leo la Biblia más. ¿Ya? Otros me dicen, yo me memoricé versículos de la Biblia mejor. Entonces, cada quien tiene eso. O sea, yo sé que muchos de nosotros no nos memorizamos versículos de la Biblia. Yo sé de que muchas veces es difícil. Yo soy de las personas de que, pues, yo tengo que repetir las cosas constantemente. A mí no se me queda mucho. O sea, yo tengo que escribir o grabarme yo solo para que me memorice o algo así. Pero yo sé que hay personas de que lo pueden hacer de una manera extraordinaria. Y, pues, el hecho de que tú no tengas esa habilidad no quiere decir que no puedas hacerlo. O sea, si básicamente tu resolución es yo quiero leer la Biblia más, que es una bien popular. O sea, yo creo que entre cristianos es una de las más populares de decir, este año me voy a leer la Biblia completa. Y de hecho hay Biblias que te dan un plan de un año. Yo tenía una, se llama El Diario Vivir, se llamaba, también de Reina Valera. Me acuerdo yo de que empezaba primero de enero y eran tres capítulos por día y te daba algunas cosas que hacer. Y yo sé de que tal vez muchos de nosotros estamos pensando esa. Tal vez yo quiero de cierta manera leer la Biblia completa. Y créame de que es una resolución bien bonita y no solo eso, de que te va a fortalecer más tu fe. Cuando tú lees la Biblia completa, también yo le digo a la gente de que por veces cuando usted lee la Biblia, o sea, más que todos los jóvenes que me dicen que yo me duermo cuando leo, ¿verdad? Y yo creo que muchos de nosotros nos pasa de que, incluyéndome a mí, que nos da sueñito, ¿verdad? Pues yo le digo, pues aproveche el YouTube. Ahí está el YouTube. En el YouTube, pues hasta hay escenario. Usted pone tal versículo y empieza la persona a leerlo. Tú lo vas leyendo y lo vas escuchando. Y usted puede escuchar hasta los caballitos corriendo, los soldados peleando. O sea, hasta dramatización tiene. Si ustedes van a la aplicación, también se van a dar cuenta cómo podemos. La aplicación le da audio y pues usted va a escuchar una voz. ¿Entiendes? Entonces, no hay excusa, pero muchas veces nosotros nos limitamos y decimos: es que no puedo, es que leer todo este libro es difícil. No, es que cuando uno empieza a leer es el libro de números. El libro de números que tiene un montón de cosas que uno no le entiende, porque hay libros de la Biblia que uno los lee y uno dice: Dios mío, o sea, muchos empiezan con primera de Mateo. Entonces, cuando usted lee Mateo, va a empezar a ver un montón de nombres, ahí ya se aburrió, porque empieza a hablar de la genealogía de Jesús. Entonces, muchas veces porque lo hacemos mal. Pero como cristianos, ¿cuáles son las resoluciones que tenemos que hacer? Y aquí les traje más o menos algunas resoluciones que nosotros como cristianos pues podemos hacer, o básicamente podemos aprovechar. Podemos aprovechar pues esa resolución. La primera, orar por sabiduría. Okay, yo creo que esta es también bien popular. Orar por lo que es la sabiduría de nosotros. Nosotros vamos a ver que en Santiago 1.5 dice lo siguiente. Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala. Pídala, el cual da a todos abundantemente. Pídala a Dios, el cual da abundantemente sin reproche. Y se le da. O sea, de que aquí está diciendo Santiago de que Dios no va a reprochar a nadie. O sea, no le va a decir a nadie que no. Y le está diciendo que la pida. Y muchas, o sea, esa palabra, solo esa palabrita decir, pídala a Dios. ¿Entiende? Dios, quiero sabiduría. ¿Qué tan difícil es para las personas no poner esto en sus resoluciones? Si Dios mismo te está diciendo, solo pedila. Sabiduría, importante lo que es pedir sabiduría, porque el pedir sabiduría te va a ayudar a ti a tomar decisiones sabias a cosas que no puedes hacer, tal vez sean vicios, tal vez sea comida, tal vez sea algo que tú tienes, que básicamente eso te va a hacer sabio a ti para que tú puedas tomar una decisión sabia de lo que tú quieres dar. Entonces, es bien importante pedir la sabiduría. Entonces, le estoy dando algunas nada más. Yo sé que son varias resoluciones, pero le estoy dando algunas de que los cristianos pueden pedir. Okay. No importa el tipo de resolución que tenga, pues Dios estará contigo siempre. Y eso pues algo de que yo creo de que nosotros tenemos que tener bien en nuestra mente, de que Dios estará con nosotros en esa situación, en esa resolución. Él va a ir junto a ti, y cuando Él va junto a ti, tú puedes hacer esa resolución. Yo tengo un amigo que lo conocí en YouTube, también en la plataforma, mi brother Luis Herrera, Herrera Blogs, se llama, tiene su canal. Lo conocí cuando fuimos a Nueva York, y pues una de las cosas que me encantó de él es que él tiene una frase. Él padece de cáncer testicular. Y pues yo siempre le digo a los hombres, le digo, imagínense ustedes con cáncer testicular, papá. Entonces, es algo bien grave. O sea, él ha estado a punto de estar al borde de la muerte, mientras se va mejorando de a poco. Y pues yo siempre tengo curiosidad de hablar con ese tipo de personas que han estado al borde de la muerte. O sea, que han estado cerca de morir, que están lidiando todavía con su vida hasta el día de hoy. Porque ustedes saben de que el cáncer es una enfermedad de que pues el hombre todavía no le ha encontrado la cura. Entonces, siempre que hablo con ellos, pues me interesa saber cuál es su perspectiva de la vida, porque es totalmente diferente a la perspectiva de nosotros, porque ellos han estado cerca de la muerte. Y una de las cosas que él siempre dice es, sonríe y nunca te rindas. Y yo he aprendido algo de esa frase de él, porque yo digo, como una persona que tiene cáncer y está a punto de morir te dice, sonríe y nunca te rindas. Y él tiene una enfermedad que él sabe de que pues puede morir dentro de poco, pero nunca te rindas. Es bien importante cuando él me menciona eso, en inglés pues es never give up, siempre él dice never give up, y pues a mí me gusta este tipo de frases porque no te rindas. Eso me da a entender bastante a mí que cuando nosotros hacemos algo, una promesa en frente de Dios, no nos tenemos que rendir. Sigamos probando. Si ustedes miran el equipo de Costa Rica, ¿ustedes creen que se rindieron? Eso fue casi al final del partido. tipos estaban constantemente, que uno decía, men, estos menes van a hacer un gol ya dentro de poco. Entonces, nunca se rindieron. Entonces, yo creo que como cristianos nosotros tenemos que hacer lo mismo también. Si nosotros vamos a hacer una resolución, tiene que ser una resolución sabia, pero también tiene que ser una resolución donde tú no te tienes que rendir. Y es bonito ver esa perspectiva de otras personas. Dios tiene un poder divino, no es pensar positivamente, porque tenemos que tener un poco de cuidado cuando nosotros hacemos este tipo de resoluciones o cuando agarramos este versículo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, muchas veces se puede convertir en un amuleto de buena suerte. O sea, tú lo puedes poner en la ventana de tu carro y muchas veces la gente lo pone porque piensa de que pues es un amuleto. O sea, lo agarran como, no, es que yo, esto me va a traer buena suerte a mí. Entonces, Dios tiene un poder divino, pero no lo podemos agarrar de una manera, ¿me entiendes? De que sí, yo tengo que pensar todo positivo. Y yo sé de que hasta hay pastores de que solo predican de lo que es la prosperidad y todo eso. Y pues yo entiendo la manera de ser positivo a las situaciones, pero no se trata de ser un amuleto, no se trata de agarrar los versículos, no se trata de agarrar la cruz, no se trata de agarrar la Biblia como un amuleto de buena suerte y decir, bueno, es que a mí todas las cosas me van a salir bien porque la Biblia está ahí en la sala de la casa. Y todo me va a salir bien, o yo hago esto porque pues a mí todo me va a salir bien. O sea, y cuando no es así de esa manera, entonces hay que pensarlo de una manera de que Dios tiene un poder divino. Entonces hay una gran diferencia entre cómo nosotros lo convertimos en un amuleto a cómo entender de que Dios tiene un poder divino, y un poder divino significa de que Él tiene el poder y la autoridad por el Espíritu Santo de guiarte a ti para las situaciones difíciles que tú tienes en tu vida. Entonces nosotros tenemos que pensar mucho en eso, no agarrar los versículos de la Biblia como amuletos, como algo de que esto me va a traer a mí bendición. Claro que te va a traer bendición, pero también te va a traer pruebas. Entonces, si tú dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues prepárense para la prueba, porque pues el Dios le va a traer pruebas. No simplemente es algo de que sí, me va a pasar, esto es algo positivo. No, si nosotros creemos lo que este versículo nos está dando, también tenemos que estar abiertos y dispuestos a superar la prueba y saber de que Cristo está en la prueba. Entonces son perspectivas totalmente diferentes de lo que es este versículo. Versículo bien pequeño, popular, pero tiene muchas cosas en que nosotros podemos hacer énfasis. Luego la otra es orar por crecimiento espiritual. Ok, otra resolución, orar por el crecimiento espiritual. Importante, no hay peor cosa que nos puede pasar a nosotros los cristianos que dejemos de aprender. Yo les puedo decir a ustedes de que todo el tiempo que he tenido conociendo pastores y líderes de otra iglesia, cosas que yo he visto de ellos es que ellos siempre están aprendiendo, siempre están en una aula, ellos como estudiantes, siempre están aprendiendo, porque así es. O sea, uno no puede decir, ah, bueno, yo ya tomé todas las clases de la iglesia, ya estoy cheque, ya me gradué, ¿entendés? Y pues ya no voy a hacer nada. No es de esa manera. También hay cosas que nosotros, no quiere decir de que porque te graduaste vas a ser perfecto, sino de que poco a poco, siempre que termino una clase, yo digo, voy a esperar la otra. Voy a esperar la otra porque yo sé de que de la Biblia voy a aprender mucho. Yo sé de que de las perspectivas que tiene Dios a mi vida, yo voy a aprender muchas cosas. Entonces, crecimiento espiritual, obviamente, pues las clases, ¿verdad? Eso se le llama discipulado. Y si usted es de las personas que va a clases, pues yo siempre le animo a usted de que siga, las clases. Y pues en las clases nos disfrutamos mucho, hasta comemos, ¿verdad? No le digan a nadie, pero no ves, comemos nosotros. Y pues las clases, yo les traigo chocolate. ¿Eh? Los que estaban conmigo en fundamento, yo les traigo chocolate siempre. Entonces, es algo de que pues el discipulado es algo bien importante para la vida del cristiano, porque de esa manera es que nosotros crecemos espiritualmente. Entonces, si usted mira esta resolución, póngase a pensar en algo local, en algo de decir, bueno, yo voy a la iglesia Bautista Oreb, ellos ofrecen clases, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer yo este año entonces? Voy a meter, bueno, yo tomé la clase número 2, pero como que me quedé a la mitad y no fui la 1, como que la tomé, pero no la he terminado. Entonces, tratemos lo mejor de ponernos nosotros una resolución que digamos, hey, este año sí la voy a terminar. Este año voy a estudiar los exámenes, porque los exámenes que me hacen los maestros, ¿verdad? Entonces, ponernos eso de resolución, crecer espiritualmente, esa es otra. Luego, leer la Biblia, ¿verdad? Como les dije, tener un plan bíblico. También esa es otra resolución que podemos hacer. Sigue adelante porque el enemigo quiere bajarte. O sea, el enemigo siempre quiere desanimarnos. El enemigo es el que nos dice a nosotros, hey, no vayas a esa clase. No, es que ese maestro, ese maestro es aburrido. El enemigo hace cosas. No, la célula. No, deja de la célula, no. A mí, no, es que los que están en la célula a mí no me gustan, no son de mi bando. Entonces, todas esas cosas las hace el enemigo. Todas esas cosas las hace el enemigo, hacerte pensar así. Entonces, tenemos que pensar de una manera diferente, una perspectiva diferente de cómo nosotros vemos. Acuérdense de que también la célula es parte del discipulado, de lo que es el crecimiento espiritual de la persona. Porque acuérdense de que aquí es donde usted comparte sus cosas personales. ¿A dónde va a compartir sus cosas personales? Lo van a hacer en la célula. O sea, muchos de nosotros compartimos nuestras cosas personales en la célula. Y luego de eso tenemos las clases donde usted puede aprender cosas diferentes de lo que la Biblia dice y cosas así diferentes. Luego nosotros podemos ver 2 Timoteo 4:8. 2 Timoteo 4:8 es una carta de despedida a Timoteo. Le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ya Pablo está diciendo, brother, yo hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué, y el tiempo de mi partida está cercano, dice Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y luego dice, por lo demás, me está guardada la corona. ¿Vieron de que antes dice, ya peleé la batalla, ya yo hice lo que tenía que hacer, y ahora miren lo que me espera? Me espera, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me da el Señor, juez justo en aquel día, no solo para mí, sino también para todos los que aman su venida. Pablo dice a todos, yo ya terminé la carrera, está diciendo Pablo. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Ya estos son los abrazos que se están dando todos los jugadores del equipo de Costa Rica. Ya él está complacido diciendo, hey, me va a esperar una corona de la vida. Y no solo es, no solamente a mí, a ti y a todos los que le seguimos. Entonces, Pablo, bien bonito de que Pablo a todos, a los que aman su venida, porque recuerden de que nosotros estamos esperando todavía lo que es la venida. Obviamente no sabemos la hora y todo eso. Entonces, bien interesante de saber cómo tenemos esa promesa de que Cristo va a venir a un día. Luego la número 3 y última dice, llevar el evangelio a los demás. Okay, esta es bien difícil, bro, porque es que hablar con las personas. Es que no, o sea, a mí no me gusta quitarle el tiempo a las personas, a mí no me gusta tocarle la puerta porque van a decir que soy testigo de Jehová, ¿me entiendes? O van a decir que yo soy mormón, ¿me entiendes? Entonces, andar con la Biblia así como que me da no sé qué, o sea, se mira raro. It doesn't look cool, bro. It doesn't look cool. No se mira cool, ¿me entiendes? Andar caminando con la Biblia así. Entonces, yo sé de que pues, lo que es compartir el evangelio es uno de los retos más difíciles que tenemos los cristianos, incluyéndome a mí. No es algo fácil, es algo que trae miedito, no sabes, no te quieres meter a la vida personal de las personas y pues trae mucho, mucho miedito. Pero yo les animo, hermanos, de que pues lo hagamos. Y pues cosas de que yo oro, y esto es algo que me han enseñado, esto es lo que yo hago. Yo siempre el lunes oro para que Dios me dé durante la semana una persona. O sea, cosas bien sencillas. Una persona, no estoy diciendo que me den una multitud de personas, ¿me entendés? Ni que me ponga yo así como apóstol, ¿me entendés? A convertir todo el mundo y que los va a bautizar allá en San Charles. O sea, empiecen con algo sencillo. Díganle al Señor, Señor, esta semana yo quiero que solo me ponga uno, solo uno, ponémelo. ¿Usted cree de que si usted le pide a Dios no se lo va a poner? Se lo va a poner. O sea, si usted se lo pide a él, una persona, se la va a poner. Entonces seguro que va a llegar una nueva persona nueva al trabajo suyo. Entonces usted empieza por ahí, le empieza a hablar a la persona y le empieza a decir, hey, mira, pues a mí me ha pasado esto. Compartir su testimonio es la arma más fuerte que usted puede tener. Porque usted le puede bajar a la persona las estrellas, la luna, el sol, y usted le puede decir, ahí anda Cristo y todo. Pero eso lo puede traer a la iglesia y usted puede escuchar a un pastor predicar aquí y pues todo el mundo lo va a creer, ¿me entiende? Pero no hay poder más fuerte cuando usted comparte su testimonio porque ellos lo conocen a usted y miran cómo usted se comporta. Entonces dice, este me tiene algo diferente. Entonces, el poder más grande que tenemos nosotros es compartir nuestro testimonio y mantenerlo, ¿me entiendes? Y mantenerlo. Entonces, esa es una de las armas más poderosas de cómo compartir el evangelio. Y le dije también, ponte por meta, los que han leído los libros de Rick Warren, que es uno de los pastores más grandes que hay en Estados Unidos, también él, en un estudio que nosotros hicimos aquí, también él dice algo interesante, y él dice de poner de ponerte por meta de que una persona reciba a Cristo por año. O sea, que tú te propongas agarrar a una persona y decir, yo me voy a encargar de esta persona, yo lo voy a llevar a la iglesia, voy a tratar de que venga a las clases y voy a hacer de que durante ese año la persona ojalá reciba a Cristo. Entonces yo siempre me he preguntado, o sea, si yo le pregunto a usted, ¿cuántas personas se han ido al cielo porque usted le habló de Cristo, usted lo ayudó? O sea, tal vez yo me pongo a pensar, men, ¿cuántas fueron este año? Entonces, es algo totalmente, yo sé de que pues viene siendo una resolución, un poco un reto, un poco difícil tal vez, pero es algo de que yo creo que como cristianos a nosotros tenemos que hacer. Mucha gente tiene el don de evangelismo, pero no se agarren porque la gente tenga el don. El don de evangelismo es aquel tipo de persona que usted lo mira hablando y a las personas, no tiene miedo y empieza a tirar versos de la Biblia y uno dice, wow, este men, ¿cómo le hace? Pero ese es un don que la persona tiene. Pero acuérdese de que ese don también lo puede desarrollar usted. O sea, lo puede desarrollar, lo puede practicar. Y el don de evangelismo es uno de esos de que usted puede desarrollar fácilmente y envolverse con la persona. Entonces, son varias resoluciones. Yo sé de que tal vez ustedes están pensando en alguna. Y pues, si tú has venido aquí por primera vez o tú has estado viniendo, pues déjame decirte de que pues, Dios tiene poder no solamente para cambiar la vida de las personas, pero también Él tiene poder para cambiar tu vida, para hacer tu vida pues de una manera que tú lo puedas seguir a Él. Y pues, ¿qué cosas vamos a hacer este año, hermano? O sea, ¿qué cosas? Ya vámonos al martes. O sea, ¿qué cosas vamos? ¿Vamos a reventar cohetes? ¿Vamos a comer? Todo eso lo vamos a hacer. Algunos tienen que trabajar, porque Estados Unidos, o sea, no paras. Entonces, hay muchas cosas que van a pasar el martes. Muchas, muchas cosas que el martes tal vez llueva o haga frío. O sea, no sé. O sea, muchas cosas van a pasar el martes. Pero la pregunta es sobre ti. ¿Qué va a pasar contigo? O sea, ¿te vas a emocionar por los cohetes? ¿Te vas a emocionar por la comida? ¿Cuál va a ser tu resolución? O sea, ahí es donde vamos. ¿Cuál va a ser tu resolución este año? Tal vez si tú no sabes, tal vez estás viniendo por primera vez a la iglesia o algo, pues, ¿o de qué está hablando el muchacho que está ahí? ¿Qué es lo que habla el pastor todos los domingos? Déjame decirte de que pues Dios quiere que tú vengas a recibirle a Él. Y pues todo está en Él. El centro es Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El centro viene siendo Él. El centro viene siendo cómo Cristo va a cambiar tu vida. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Le vas a abrir tu corazón?
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.